Hace casi un mes atrás, el pasado 8 de marzo, se aprobó una reforma al Estatuto de la UNBIME en el marco de la necesidad de adaptar ciertas cuestiones a las próximas elecciones de normalización de la universidad. Bueno, rector, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Eduardo? Un gusto estar nuevamente acá hablando contigo.
Bueno, ya quedó aprobado esto por el Ministerio de Educación.
Sí, correcto. Nosotros, cuando ingresamos a la gestión, veníamos con la función clave, la función más importante, el objetivo más importante por el cual nos hicimos cargo de la gestión era terminar el periodo de normalización de la universidad, y para eso una de las condiciones que había era llamar a elecciones, obviamente, ¿no? Unas elecciones que tenían que ser distintas a las elecciones que se habían propuesto llamar desde la gestión anterior, en donde se pretendía que solamente funcionara el Consejo Superior. A nosotros nos pidieron que eso tenía que ser una situación de mayor participación universitaria. En ese sentido, es que nosotros hemos pensado que en las elecciones en este cogobierno tienen que participar no solamente las autoridades en el Consejo Superior, sino también en todos los consejos de escuela y departamento, ¿no es cierto? En ese escenario, para el llamado a elecciones había que modificar el estatuto, porque estaba el estatuto original de Ciufo Velasco, que es el que estamos, que se ha modificado ahora exactamente, y después hubo una presentación de un estatuto del doctor Schwarz para cuando intentó hacer ese llamado a elecciones, que fue rechazado por la SPU.
Este estatuto que se ha aprobado, la modificación estatutaria, sigue siendo un estatuto provisorio.
Exacto, es un estatuto provisorio que va a regir solamente para el llamado a elecciones. Una vez que se consustancia la elección y asumen las autoridades nuevas en la universidad, se llama a la asamblea universitaria y se somete a discusión. Y ahí se puede aprobar como está, o se pueden hacer todas las modificaciones, pero ya en un entorno de asamblea universitaria.
Muy bien, está con nosotros también el secretario legal y técnico de la universidad, el doctor Roberto Pagano. ¿Cómo le va? Buen día.
¿Qué tal, Eduardo? Buen día, ¿cómo está?
Bien, doctor Rivarola, no desconocerá usted que a partir de esto han trascendido algunos cuestionamientos con respecto a esta modificación. Esta modificación, hay que reiterarlo, ya está aprobada por el Ministerio de Educación.
Sí, esto está aprobado ya está firmado por el ministro, salió publicado en el boletín oficial, así que bueno, ya es la normativa con la cual la UNBIME va a ir a elecciones, calculamos ahora en el mes de agosto.
Una de las críticas que se hace es que se elimina al claustro de los graduados, por lo tanto estos no van a poder votar.
Sí, eso es correcto, esa fue una de las consultas que nosotros hicimos con asesoría legal del Ministerio. Vos te acordás, Roberto, de esto, y claramente el problema que tenemos y que teníamos en ese momento que mandamos nosotros el estatuto es que, habíamos fusionado las escuelas, porque había una escuela que tenía muy poco docente, que es la de ambientales, la fusionamos con la de ingeniería, fue una de las observaciones que también nos hicieron, que se tenía que normalizar completa la universidad a nivel de hasta los consejos, por lo menos, y el punto es que, claro, los graduados son parte del claustro, obviamente, de la vida universitaria, un claustro muy importante, pero el problema es que tendría que estar constituido los claustros de graduado en todas las escuelas. Al no tener escuelas, hay tres escuelas que prácticamente no tienen sus claustros de graduados constituidos porque no tienen graduados, literalmente, o sea, tienen muy pocos graduados. Entonces el problema es que se produce una asimetría después en el gobierno que es de difícil resolución. Entonces la solución que le encontraron a esto en el ministerio fue que en esta elección, particularmente en la primera, se eligiera autoridades en los otros tres claustros, docentes, no docentes y alumnos, y los puntos, porque es una elección ponderada, los puntos de la que van a ser después transferidos nuevamente a los graduados cuando estos voten, van a pasar al claustro docente. Bien. Son 6 puntos de ponderación.
Se cuestiona que la modificación altera la representación de los distintos estamentos en los futuros órganos de gobierno. Esto justamente es lo que está explicando, en favor del sector docente. ¿Por qué se estableció ese criterio?
Bueno, porque nos pareció que después iba a ser más fácil explicar. El sector docente prácticamente, nosotros tomamos el sistema de elección más moderno y más consensuado y más discutido que existe prácticamente en la República Argentina, que es el que adoptó la UNSL. ¿Está bien? La UNSL, cuando pasó del sistema de asamblea universitaria al sistema de elección directa, se discutió mucho, un par de años de discusión respecto a este tema, y se pasó a un sistema por medio del cual la elección elección directa, todos votan, pero tiene que ser ponderada, porque si no se producen asimetrías respecto de las distintas representaciones de los distintos claustros. Y en ese sentido, más o menos, ¿no?, las ponderaciones, no es exactamente así, pero para que lo entienda la gente, si fueran 10 puntos los que se reparten, 100 puntos los que se reparten, tenemos 60 puntos va al claustro docente, que son 57 en realidad, casi son 30 puntos, bueno, son 28 más o menos en el claustro de alumnos, y los otros los 12 puntos restantes se reparten en dos claustros, que son el claustro del personal de apoyo no docente y los graduados. Como nosotros ahora no podríamos tener graduados en todas las escuelas, entonces lo que se decidió en consenso con la SPU es que los graduados no voten ahora, hasta que la universidad, por supuesto, genere graduado en todas las escuelas, obviamente, y esa ponderación, esos 6 puntos, se decidió ponerla en el claustro de los docentes, porque después pensamos que va a ser más fácil que ellos lo entiendan, de que en algún momento esos puntos van a tener que pasar el claustro de los graduados. Una vez que los graduados, en la próxima elección, por ejemplo, si ya tuviésemos graduados en todas las escuelas y se pudieran constituir ese claustro con representación amplia en los consejos, esos 6 puntos se les va a sacar a la ponderación de los docentes, que tienen la mayor ponderación.
Perfecto. También se cuestiona, por otro lado, la eliminación de los consejos académicos, de extensión y de investigación, y que se excluya el sector no docente de los consejos de escuelas e institutos.
Sí, la eliminación de esos 3 consejos fue la primera observación que nos hicieron en la asesoría legal del Ministerio, habida cuenta de que si nosotros dejábamos esos consejos ahora, en vez de 88 personas, que son las que necesitamos para constituir listas completas, íbamos a necesitar en el orden de las 130, 140 personas. Entonces, bueno, ya eso era un problema por la cantidad de pocos docentes que tiene el UNBIM en estos momentos. Vos fíjate, la cantidad de docentes que tiene equivale a lo que es una facultad en una universidad un poco más grande, ¿no? Entonces, bueno, que se hayan eliminado esos consejos no significa que se hayan eliminado la discusión de las políticas respecto de ciencia y técnica, académica y de extensión. Es decir, nosotros lo que vamos a hacer ahora es, nos parece bien que estén esos consejos, que se discutan esas políticas, pero esas políticas, la discusión de esos temas se va a transferir a los consejos de escuela y a los consejos de departamento.
Perfecto. Pagano, quería agregar algo a usted.
Sí, mínimamente, porque también existía en el estatuto original, el estatuto hecho por Ciufo Velasco, existían los institutos y consejos de instituto. En el anteproyecto Schwarz había eliminado directamente los institutos, además de los consejos. Nosotros mantuvimos los institutos, institutos culturales, investigación, lo que fuera, pero sacamos los consejos tampoco, porque eran figuras repetidas y superpobladas, o sea, no había forma de llevar adelante en una universidad chica una elección con semejante cantidad de claustros.
No era falta candidatos.
No solo eso, sino que se iba a tornar las facultades incompatibles unas con otras. No iban a tener, digamos, funciones compatibles. Se chocaban la cantidad de consejos que había. Era muy antifuncional.
Respecto de lo que vos preguntaste que no te pudimos contestar, que es de la eliminación de esos consejos y la eliminación de los no docentes en esos consejos, sí, es cierto. Ahí con el tema del personal de apoyo tenemos un problema también. Y el problema es que hoy todo el personal de apoyo está concentrado en el rectorado. No hay personal de apoyo destinado a las escuelas. ¿Está bien? Entonces, claro, en los consejos de escuela, en los consejos de departamento y en estos consejos de los cuales vos hacías referencia anteriormente, en el Estatuto de Ciufo Velasco estaba pensado que hubiera una intervención del personal de apoyo, lo cual sería muy importante. Pero ¿cuál es el problema? El problema sería que nosotros deberíamos desmembrar la planta no docente, que por sí hoy es chica todavía, y deberíamos enviar personal de apoyo a cada una de las escuelas, por lo cual nosotros en este momento sería complejo. Porque, digamos, sería que tendríamos que distribuir un sinnúmero de tareas ya en las escuelas que hoy están concentradas en el rectorado. Entonces lo que hemos decidido es que el personal de apoyo, por supuesto, participe del Consejo Superior, por supuesto participe también de la Asamblea Universitaria, donde tiene lugar, pero por el momento en los consejos de escuela, hasta que la universidad no crezca y no se pueda aumentar la planta no docente, en los consejos de escuela no haya una participación del personal, y desde departamento no haya participación directa de personal no docente, para esta elección, de vuelta, ¿no?
Doctor, ¿por qué se dice que se cambian los requisitos para ser rector y que ningún docente del UNBIME, con esta modificación del estatuto, podría presentarse como candidato?
Bueno, ahí hay un tema también, que es un tema de interpretación, es un tema bastante técnico, porque nosotros nos basamos ahí en... básicamente no se tocó, se tocó levemente lo que era el estatuto Siufo Velasco. En ese estatuto había dos condiciones para ser rector. Punto número uno era que la persona que, rector o vicerrector, ¿no?, la persona que vaya a ser candidato tiene que tener por lo menos 10 años de emitido su título. ¿Está bien? Una persona, calculamos que si se le emite el título a una edad de 25, 26 años, se supone que es una persona de más o menos 35 años. ¿Eh? La condición mínima es prácticamente una condición de edad, ¿no?, para ser candidato a rector. Y después había otra condición que nosotros tampoco la tocamos, y es que tenía que tener 3 años, tiene que ser profesor, no puede ser auxiliar, tiene que ser profesor, y tiene que tener 3 años de antigüedad como efectivo en su cargo. Bueno, ahí hay un tema que es el cumplimiento de la Ley de Educación Superior también. La Ley de Educación Superior te pide que para ingresar a la carrera docente tenés que haber ingresado a través de un concurso público, abierto y con clase de oposición. Y es ahí donde hay una colisión con respecto al a una cantidad de personas que están en el UNBIME, que nosotros no lo advertimos en su momento, porque estas también fueron todas cosas que vos te imaginás que... es decir, esto lo leyeron, lo escanearon y le pasaron una tomografía computada en el Ministerio de Educación, a este estatuto, como te imaginarás. Pero nosotros no lo advertimos, que claro, tenemos muchos docentes de los que ya estaban efectivos en la planta cuando nosotros ingresamos, que habían entrado por concurso cerrado. Entonces esas personas hoy tienen un problema, porque realmente si quisieran ser candidatos a rector o vice, tendrían que rendir un concurso abierto. Entonces nosotros habíamos estado pensando en alguna alternativa, Roberto, desde la parte legal, de cómo suplir ese déficit.
Bueno, te lo explicó muy bien el rector. Digamos, acá tenemos un problema legal y también hasta, diríamos, en el buen sentido de la palabra, ideológico, ¿no? Porque es muy reformista la Ley de Educación Superior, y esta fue lo que captó la Constitución al constitucionalizar el tema de la autonomía universitaria. Entonces, digamos, la ley exige como ingreso a la carrera docente esto que dijo el rector: concurso abierto, público y con clase de oposición. La excepción a este regla son algunas universidades que tomaron, por un acuerdo que hubo, digamos, laboral, con el tema excepcional de los concursos cerrados. Es excepcional, porque lo que marca la ley es el concurso abierto, o sea, no, y con clase de oposición. O sea que es la excepción. Claro, se da la particularidad de que en Villa Mercedes existe este problema. Algunos venían de antes y otros optaron. Entonces, bueno, justamente por la mayor participación, lo que podríamos hacer, y venimos conversándolo, es poner a disposición de aquel que quiera rendir su concurso abierto para salvar este escollo legal, digamos, y hacer un llamado por 15 días, 20 días, a todo aquel que quiera pedir su concurso abierto en su propia materia, con lo cual queda salvado esta cuestión y puede ser candidato ahora o después o cuando lo decida. Eso no habría ningún problema.
Estos cargos, este es una condición para ser rector y vicerrector, nada más, ¿eh? No es una condición para ser director de escuela o director de departamento, que son otros de los cargos uninominales que se van a elegir. ¿Se entiende, no?
Sí.
Es un
sí.
tema reformista, es decir, acá el punto es que hubo mucha gente que ingresó a través de un sistema de contrato, ¿está bien? Con lo cual es absolutamente lógico y viable para una universidad que recién empieza, pero después cuando efectivizó su cargo, lo hizo a través de un concurso cerrado. Entonces eso colisiona con la Ley de Educación Superior, y ahí está el problema, que la Ley de Educación Superior te pide que ingreses a la carrera docente en esas condiciones, ¿no? Bueno, a nosotros nos pareció que para la figura de rector tenía que ser una persona con 10 años de título, 3 años de profesor en un cargo efectivo, pero nos pareció que tenía que darse cumplimiento a la ley en este sentido de que fuera a través de un concurso abierto. Con lo cual lo que dice la propuesta de Roberto es muy interesante, es decir, aquellas personas que tengan la idea o la digamos que quieran ser candidatos a rector o vice, lo que le podemos no hemos tenido ninguna presentación escrita, te digo, de todo esto, Eduardo, ¿eh? Ahí sabemos que hay una queja, hay pancartas pegadas y demás, pero en lo escrito a nosotros nadie nos ha venido a ver para plantearnos el problema, salvo el secretario de ADOI, Arnoldo Pucci, pero lo hemos hablado en una charla informal, no ha habido una presentación escrita de esto. Pero nosotros lo que nos vamos a adelantar a este hecho, y es decir, bueno, lo que dice Roberto, abrir la posibilidad de que aquellos que estén efectivizados a través de un concurso cerrado y tengan la idea de o quieran ser candidatos rector o vice, ofrecerles la posibilidad de abrirles su concurso abierto en lo inmediato, digamos.
Bien, rector, en los cuestionamientos también se dice que usted no va a tener que rendir informe de gestión a la Asamblea Universitaria y que esto no se discutió con los miembros de la comunidad universitaria.
No, nosotros a la Asamblea Universitaria siempre le tenemos que dar informe, por supuesto, no solamente a la Asamblea Universitaria, sino al Consejo Superior, y creo que le tenemos que dar informe a la gente, fundamentalmente, que es la que está de alguna manera claramente sosteniendo este sistema de educación pública, ¿no es cierto?, a través del pago de sus impuestos y demás. Nosotros damos informe a todo el mundo. Creo que somos los primeros que realmente estamos haciendo informes de gestión de manera permanente. Y después, sí, claro, esto no fue un tema que se discutió con los gremios ni con los centros de estudiantes. Este es un tema de gestión que se discutió en la Secretaría Política Universitaria. No hicimos la democracia del estatuto. En realidad es un tema que estuvo absolutamente consensuado con el sector legal y técnico de la Secretaría de Política Universitaria, que te digo, cuando terminamos de discutir los temas y de elaborarlo, no hubo ninguna observación, creo que no nos corrigieron ni una coma, ¿no?
Sí, agrego a esto, no solo que tuvimos en total, digamos, comunicación con la parte legal del Ministerio de Educación, sino que una vez que lo elaboramos no recibimos pero ni siquiera la más mínima observación, y menos de índole constitucional o algo así. Pero también te quiero decir que el anterior anteproyecto, el proyecto SIUFO que estaba vigente y el anteproyecto SHOAR, ninguno fue consensuado, obviamente, el primero, porque en el primero todavía no había universidad, y el segundo, habiendo universidad, tengo todos los antecedentes, lo envió el doctor Joar, con firma del secretario general, sin ningún tipo de consenso de nadie. Y también quiero agregar que en virtud de ese anteproyecto se llamó a una elección que fue declarada nula por esta gestión en uno de sus primeros actos, que tampoco mereció ningún reproche legal, administrativo, presentación, y esa nulidad de la elección quedó absolutamente firme. Por tanto, es muy fácil pegar pancartas o hablar y no hacer un solo planteo. Es más, nosotros nos estamos adelantando cualquier planteo, si quiere rendir, le abrimos el concurso de rendir. O sea, tampoco Joar, menos que menos SIUFO, obviamente, consensuaron, porque no es para consensuar. Porque, como bien dijo el rector, son reglamentos provisorios, no son para regir toda la vida. Viene la asamblea, las nuevas autoridades, cambian todo el estatuto, es el estatuto para normalizar.
Para terminar, ¿qué otro aspecto de este estatuto provisorio ya aprobado merece ser destacado?
Bueno, mira, nosotros hay un tema que me parece que es muy importante, que es absolutamente superador respecto de lo que se quiso hacer en la elección anterior, y es el hecho de una normalización bastante más plena y en una condición en donde también va a poder participar toda la comunidad universitaria, ¿no es cierto? Porque vos, si vos te fijás, en la elección anterior había 240 docentes y iban a poder participar del gobierno solo 100. Hoy la condición ha cambiado porque nosotros estamos en un proceso de efectivización plena y van a poder participar todos los docentes del gobierno universitario, ¿no? Con esta salvedad del cargo de rector y vice, que lo podemos salvar de la medida, de la forma que te explicamos, ¿no? Eso nos parece que es muy importante, que van a poder participar todos y que se van a armar consejos que van a tener acá va a haber participación no solamente en el Consejo Superior, sino que va a haber participación en los departamentos y en las escuelas, por lo cual, como te digo, va a haber casi 90 personas involucradas en el gobierno universitario. Y después hay un tema que a nosotros no nos parece que sea menor, y creo, quiero destacarlo, y nadie ha dicho nada respecto de esto, y es que las máximas autoridades, el cargo de rector y de vicerrector, en este estatuto nosotros estamos proponiendo una modificación sustancial a lo que pasa prácticamente, creo que en el resto del país, ¿no? Y es el hecho de que esas autoridades van a poder tener un periodo de gestión y van a poder ser reelectas en el cargo de rector o de vice por un periodo más. Y luego de eso nunca más van a poder ser rectores de esta universidad. También eso es una medida que nos parece absolutamente innovadora y que tiene un trasfondo. Bueno, esto lo hacen, hay gobiernos de países del norte que lo están implementando y ha dado muy buenos resultados, porque elimina la perpetuación en los cargos y obliga a las autoridades a ir formando cuadros políticos en las bases, digamos, como para los reemplazos futuros.
Muy bien, o sea que está ratificado el proceso de normalización y el futuro llamado a elecciones.
Absolutamente.
Sí, bien, sí. ¿A su juicio, a qué responden estos cuestionamientos?
Yo creo que responden básicamente a lo mismo que venimos experimentando desde el momento que entramos, Eduardo. Creo que son planteos que están absolutamente politizados, legítimos, por cierto, porque bueno, la universidad es una institución donde la política, digamos, la atraviesa permanentemente. Son absolutamente legítimos, está bien que se organicen este tipo de reclamos, pero un poco lo que molesta, si se quiere, es el hecho de que, digamos, que peguen pancartas, pero que no vengan previamente a hablar con nosotros, que no haya una presentación por escrito respecto de las dudas de que puedan existir respecto del estatuto, es un poco lo que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Es un tema, creo que está politizado, creo que es el mismo sector político de siempre que nunca apoyó nuestras políticas en la universidad, ni nuestras acciones, en realidad los objetivos que hemos podido cumplir, que creemos que son muchos, pero bueno, creo que asimismo, digamos, como te dije anteriormente, me parece que es absolutamente legítimo el planteo, ¿no?
Gracias, rector. Gracias, secretario. ¿Quería agregar algo?
Sí, muy muy brevemente, digamos, ratificando lo que dice el rector. Por lo menos a mi criterio, es una cuestión totalmente política y dirigida fundamentalmente desde el gobierno de la provincia. O sea, atrás de todo esto está el gobernador, obviamente. Y, por ejemplo, hay chicos que son del EPU y son funcionarios del gobierno provincial y nunca han pedido, por ejemplo, al gobierno de la provincia que nos entregue el hospital a la escuela, que podríamos haber ampliado nuestro cupo de excelencia de medicina o ampliar medicina. Tampoco nunca se opusieron a llamar a una elección que era absolutamente amañada, que solo elegía el rector y el Consejo Superior. Esta actitud anterior con respecto a esta actitud presente marca claramente la intencionalidad y la falta de objetividad del reclamo. O sea, yo personalmente, esto lo digo por cuenta mía, responden directamente, porque estamos en épocas eleccionarias, obviamente, esta es una entidad nacional, responden al mandato del gobernador de la provincia.